A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando, como saben, del sexto mandamiento de la ley de Dios. Hoy vamos a enumerar y a explicar brevemente los pecados contra el sexto mandamiento, los pecados impuros, llamados así también. Es un tema largo, es un tema difícil, es un tema incluso delicado. Así que creo que lo vamos a hacer un poquito rápido, sin el suficiente tiempo para profundizar, pero al menos podrá iluminar las conciencias de nuestros oyentes con respecto a este tema tan importante, del que por desgracia se habla mucho menos de lo que se debería. Son las preguntas del compendio 492, 493 y 494, y en el Catecismo de la Iglesia Católica lo pueden encontrar en los números 2351 al 2359. Comenzamos escuchando esta reflexión de San Pablo en la primera carta del apóstol a los Corintios en el capítulo 6. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Los manjares para el vientre y el vientre para los manjares, pero Dios destruirá el uno y los otros. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz? De ningún modo. ¿No sabéis que quien se allega a una meretriz se hace un cuerpo con ella? Porque serán dos, dice, en una carne. Pero el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. Huid la fornicación. Cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. San Pablo da profundas razones teológicas para destacar la gravedad de los pecados impuros. En primer lugar, dice que nosotros somos miembros de Cristo. No solamente el alma, sino el cuerpo, porque es toda la persona la que es miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, del cuerpo místico de Jesús. Y yo entregaré este cuerpo santo, consagrado en el bautismo, a la impureza, que es un pecado muy feo, ¿no? Quiere decir San Pablo. Después dice, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios habita en vosotros, que sois templos del Espíritu Santo? Y vosotros que sois templos del Espíritu, no solamente en el alma, sino también en el cuerpo, porque el cuerpo está unido al alma. Os vais a entregar a este tipo de impureza, de comportamiento desordenado. Son dos grandes razones teológicas que solamente estas tendrían que convencer a todo creyente de la gravedad de este pecado y alejarse de la impureza que oscurece mucho nuestra relación con Dios. Escuchemos ahora la pregunta 492.
¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad?
Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la naturaleza del propio objeto. El adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales, estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral.
Todos estos pecados que hemos escuchado son objetivamente gravemente contrarios a la ley de Dios, a la virtud de la castidad, a la pureza que Dios nos pide. Ya hemos explicado que oscurece mucho la conciencia. Es como algo que seca el alma, que la hace incapaz de percibir las cosas espirituales. Por eso las personas que viven en la impureza, en el desorden sexual, se alejan rápidamente de Dios. Experimentan una gran dificultad para rezar. No tienen ganas de ir a la iglesia porque el pecado ha secado el alma, la oscurece, la aparta de Dios. Todo pecado mortal es una ruptura de la amistad con Dios. Además, el pecado impuro hace a la persona siempre más egoísta, porque al buscar ese placer desordenado se pone más a sí mismo en el centro, a buscar solo su interés, su capricho, y eso la conduce a la soberbia, a la vanidad, incluso a la violencia, porque todos los pecados capitales se tocan y, por tanto, la lujuria está unida a la soberbia y la soberbia a la ira. Entonces todo va junto, ¿no? Todos los pecados capitales están unidos. Y muchas veces, partiendo de esta impureza, de este pecado impuro contra la castidad, se van abrazando también los demás pecados, como también otros pecados capitales pueden conducir fácilmente hacia la lujuria. También lo dice San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, cuando hace una lista de pecados, y dice así: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya os he dicho, dice San Pablo, que los que hacen estas cosas se pueden condenar, pero yo os lo repito, no podéis heredar el reino de Dios si vivís en este modo. Es así, estos pecados son gravemente inmorales, objetivamente, pero luego la culpabilidad subjetiva depende del grado de conocimiento y de consentimiento de la persona. Y ahí se abre un largo abanico de posibilidades, de grados de culpabilidad, desde el libertino que elige ese modo de vida, que se entrega libremente al libertinaje sexual y que es culpable porque él lo acepta, lo quiere, lo busca, e incluso con avidez, hasta aquel que está por alguna razón atado a un vicio y quisiera salir pero no puede, o el que se ve empujado a la impureza por angustia, por estrés, como una válvula de escape, o aquel que por inmadurez también se ha dejado arrastrar por curiosidad y luego ha caído en una especie de esclavitud a ese pecado. Bien, los grados de culpabilidad serán diversos, pero en sí mismo el pecado es grave, y cuando sabemos que es grave y voluntariamente lo queremos hacer, pues estamos objetivamente en pecado mortal y debemos acercarnos a la confesión para poder tomar de nuevo la comunión, para poder estar reconciliados con Dios. Comencemos rápidamente a reflexionar sobre cada uno de los pecados contra la castidad. El adulterio es la relación sexual de una persona casada con otra persona que no es el cónyuge. Y esto es una infidelidad al amor que se ha prometido al esposo o a la esposa. Es una traición. Además, lleva consigo un peligro muy grande de ruptura de la familia. Cuando se conoce, cuando la otra parte se da cuenta que ha sido traicionado, que la otra persona ha caído en el adulterio, que tiene un amante, etcétera, pues esto puede provocar naturalmente la ruptura de la unión de esa pareja, de ese matrimonio. Introduce a partir de entonces una gran desconfianza en el hogar, destruye el amor. Incluso cuando se mantiene esa relación adúltera escondida, siempre se respira dentro de la familia un clima extraño, ¿no? Hay algo que no funciona, porque claro, eso está hiriendo el amor de los esposos y la otra parte en alguna manera se puede dar cuenta de que hay algo que no funciona. Mucho más cuando ya pues se conoce. Es muy difícil siempre mantener escondidas estas relaciones, porque al final por algún detalle se descubren. Y qué daño tan grande se hace a los hijos, que quedan desconcertados y ven cómo su madre o su padre han fallado y sufren esa decepción. De modo que este pecado desune a todos en la familia y se convierte pues en algo terrible, en un sufrimiento grande para todos. Otro pecado contra la castidad es la masturbación o pecado solitario. Es un grave error considerarlo como normal entre los adolescentes. Esto se dice continuamente, o incluso que es normal en cualquier edad. Aunque pueda en algunos casos tener menos gravedad, por nacer de inmadurez afectiva, de curiosidad, pero fácilmente se puede convertir en un vicio arraigado. Y aunque no sea un vicio arraigado, cada acto impuro, solitario, ya es una ofensa a Dios, ya es algo que está haciendo daño a la persona y está oscureciendo su conciencia y la está apartando de Dios. Y además la aparta del verdadero amor por hacer un uso de la sexualidad que está totalmente desconectado de la unión en el amor para la que ha sido creada esa comunión sexual. Hay muchas personas que sufren esta esclavitud y tienen que llevar esta cadena durante años, de la cual se quieren muchos librar, pero no lo consiguen porque ya está muy arraigado. Naturalmente, con la gracia de Dios, con la confesión, con la devoción a la Virgen, pues se pueden vencer estos pecados, como ya comentábamos cuando hablábamos de cómo vivir la castidad. Otro pecado es la fornicación, que es la relación sexual de los no casados, y que es una banalización de la sexualidad, porque hoy en día se hace muchas veces como juego, como diversión, el sexo casual, y entonces el otro se convierte como en un objeto de placer, y en alguna manera lo podemos ver como una prostitución, porque yo doy mi cuerpo con tal de que me paguen el placer que recibo, y el otro pues recibe placer y paga dando placer, y entonces es un venderse al otro para convertirse mutuamente en juguetes. Esto naturalmente lleva consigo una gran insatisfacción afectiva, puesto que se sabe que se está compartiendo un placer del cuerpo, pero sin que haya realmente un vínculo afectivo verdadero, lo cual deja el corazón vacío. Aunque quizá muchos no se den cuenta por la falta de reflexión, pero cuando se paran a pensar, cuando meditan sobre su vida, cuando intentan dar sentido a esa relación que están viviendo, que está basada solamente en el placer sexual, se dan cuenta de que no les llena, de que está vacío, de que no tiene sentido. Porque este modo de vivir la sexualidad desdibuja el amor. Muchos ya no creen en el amor verdadero, piensan que no existe, piensan que todo está basado pues en esa atracción y en esa satisfacción mutua y ya está, y no hay más que eso. Incluso para los novios, como ya explicábamos en el programa anterior, es un obstáculo para la maduración en el conocimiento mutuo y en el amor espiritual que tiene que crecer hacia la madurez suficiente para contraer el matrimonio. Para el cristiano siempre es un oscurecimiento del sacramento del matrimonio, porque cuando ya no se tiene la relación en el matrimonio, ya no se consuma el matrimonio, ya no hay ese encuentro de los dos en la noche de bodas, cuando ya se entregan el uno al otro en el cuerpo, sino que eso ya ha sucedido mucho antes, pues el matrimonio pierde ese misterio, ese carácter sagrado, le estamos despojando de esa importancia que realmente tiene cuando ya desvinculamos la relación sexual de esa comunión en el amor de los que se han entregado para siempre, y cuando desvinculamos la relación con la transmisión de la vida, que es uno de los fines esenciales que está inscrito en la naturaleza del acto. Es triste cómo la revolución sexual del siglo XX ha separado la actividad sexual de la familia, y de la procreación, destruyendo en el pensamiento moderno esa solidez del matrimonio como una institución natural esencial para la sociedad humana. Cuando comenzó la revolución sexual, cuando se empezaron a promover los anticonceptivos, cuando se empezó a reivindicar la contracepción o la legalización del aborto y también la práctica de las relaciones homosexuales, otras prácticas de sexo libre como el sexo oral, el sexo en grupo o la misma pornografía, muchas veces, sobre todo cuando se hablaba de aborto y de anticonceptivos, se daban razones demográficas o familiares. Hay un exceso de población en el mundo o esta familia no puede criar más hijos, pero al final lo que se ha conseguido y lo que se quería también hacer, porque no nos podemos engañar, es promover el libertinaje sexual. El compendio nos habla también de la pornografía, que es una plaga de nuestro tiempo y que ha contribuido a la perversión de tantas personas, muchas veces desde la adolescencia, desde antes, desde la misma infancia, muchos jóvenes que a través de la pornografía pues han caído en otra multitud de vicios, de comportamientos, de libertinajes que han arruinado su vida afectiva o que a veces los han llevado pues a contraer enfermedades de transmisión sexual, que también son un peligro muy grande cuando lo que se promueve y se hace continuamente es la promiscuidad sexual. La pornografía que ha llegado primero a través de la televisión en horarios pues nocturnos, después en la televisión por cable, donde ya había canales íntegramente destinados a transmitir este tipo de contenidos, y ahora con internet, donde pues la pornografía fácilmente ha entrado en todos los hogares, en todos los rincones y en todas partes. Esta visión pasional, instintiva, a veces casi violenta, que transmite la pornografía es promotora de la banalización de la sexualidad, de la que ya hemos hablado, y también de una gran degradación de la mujer, también del hombre, pero especialmente de la mujer. Y a veces uno se pregunta por qué los grupos feministas no combaten la pornografía, o al menos esa pornografía que consiste sobre todo en mostrar la desnudez de la mujer, porque sin duda eso está degradando a la mujer y alguien tendría que contribuir a que esto tuviera un freno decisivo. La prostitución, cuando las personas venden su cuerpo, contribuye grandemente a la explotación de la mujer pobre, a las mafias, al trato de personas, es una verdadera esclavitud moderna. Pero hoy en día también pues se da también la prostitución masculina, y aun cuando haya personas que lo hagan por dinero y lo hagan sin ser manipuladas por otras, pues no deja de ser una degradación de la persona y también del que pues se acerca a pagar este servicio, entre comillas, porque está contribuyendo a esa degradación, a esa demolición de la sociedad. Como ya he dicho muchas veces, es la causa de todas las crisis, económicas, políticas. Cuando se degradan los principios morales de una sociedad y cuando se fractura la familia, todos los demás males vienen después. El estupro o violación violenta de la intimidad sexual, por eso también pues he llamado con este nombre violación, pues es un pecado gravísimo y tendríamos que buscar las causas. Cuando se desdibujan los valores morales en la conciencia de las personas, cuando se borra el sexto mandamiento, se corre un gran peligro de caer en todo tipo de aberraciones. Es como una búsqueda desenfrenada de placer por encima de todo, aunque tenga que forzar al otro. Entonces no tenemos solamente al violador, sino a aquel que fuerza a su pareja, que la presiona continuamente para mantener relaciones sexuales. Y es verdad que no podemos caer en el error o en la exageración de decir que las mujeres tienen la culpa de la violación porque se visten mal, porque son provocativas, etcétera. Pero tampoco podemos ser ingenuos y tenemos que darnos cuenta que esta promoción excesiva, esta exaltación de la sexualidad, del placer sexual, conduce a muchos a esta locura, a esta especie de enfermedad, pero que es una enfermedad provocada por esa obsesión que se siembra desde la más tierna juventud en las personas y que los lleva pues a convertirse en desequilibrados sexuales. Es verdad, son personas desequilibradas, violentas, delincuentes, pero también habría que estudiar los orígenes de esa degradación sexual de la persona. Me viene a la cabeza este ejemplo. ¿Por qué muchas veces en situaciones de guerra se convierte en algo generalizado la violación de las mujeres? Recordemos cómo, por ejemplo, en la toma de Berlín en la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres alemanas, muchísimas, miles, fueron violadas. O incluso en Polonia sucedió. ¿Por qué? ¿Es que se convierten en animales todos los soldados? En primer lugar, no serán todos, pero ¿es que son enfermos todos? No, no son enfermos, sino que cuando se da esa situación en la que el estado de guerra pone en la situación de abusar del poder de las armas, de entrar en un estado donde no hay ley, donde yo pueda hacer lo que yo quiera, cuando no hay en mí principios morales, entonces me entrego a ese tipo de abuso. Es decir, que nos hace ver hasta qué punto, cuando no se pone un freno a las pasiones, pues estas pueden conducir a las mayores aberraciones. Hagamos ahora nuestra segunda pausa para que nos detengamos un poquito más en los últimos pecados que merecen una especial profundización.
Se notan tus logros, es en mi pobreza que luce tu fuerza, en mi pequeñez tu grandeza. Espera otra flor en primavera. Me basta, Jesús, con saber que estás cerca, mi Jesús, con sentirme tuya y esperaré confiada que así me sostenga.
Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de los pecados contra el sexto mandamiento, de los pecados contra la castidad. El compendio habla también de los actos homosexuales. Esto es un tema candente del que se habla mucho hoy por la presión grandísima que está haciendo el lobby homosexual en todo el mundo para que se aprueben los matrimonios homosexuales, para que se hagan leyes que castiguen la homofobia, etcétera. Y hay que aclarar muy bien este tema. La doctrina católica no condena la tendencia homosexual que pueden sentir hombres y mujeres. En este sentido, quiero subrayar que no existe homofobia en la doctrina católica. No se desprecia al que tiene esta inclinación. Lo ha dicho recientemente, hace muy poco tiempo, el Papa Francisco. No se desprecia al que tiene esta tendencia, no se le margina, no se le insulta, no se quiere ofender a esta persona. Si luego hay católicos o sacerdotes o obispos que tienen esta tendencia de ofender al, pues entonces son ellos, pero la doctrina católica no dice eso, y en general pues tampoco lo dicen los obispos ni los sacerdotes. No es esta la enseñanza de la Iglesia. Pero el catecismo dice que el origen de la homosexualidad permanece inexplicado en gran medida. A pesar de esto que dice el catecismo, se sabe que no es un origen genético, que solo puede existir alguna predisposición por algún problema de tipo genital y, o no sé, por otros problemas, pero que realmente los orígenes parecen más bien psicológicos. Y en este sentido, creo que hay que decir con claridad que como problema psicológico puede ser tratado y puede ser superado. Será difícil, pero se puede hacer. Y creo que aquellos que tienen la tendencia homosexual y que tienen el deseo de superarla y de volver a tener sentimientos heterosexuales o tenerlos por primera vez, si nunca los han experimentado, porque les parece que eso es más natural, más normal, quieren ser así, quieren ser heterosexuales, no creo que se les pueda negar el derecho a buscar la ayuda psicológica en psicólogos o en asociaciones que les puedan ayudar en este sentido. Es curioso que los mismos que defienden como un derecho la homosexualidad, es decir, el lobby gay, suelen hablar de elección de la propia tendencia sexual. Tú tienes que elegir, quiere decir que no has nacido así, tú lo eliges. La ideología de género, así se llama, promueve esta visión de la sexualidad. Cada uno elige su tendencia homosexual, si quiere ser heterosexual, homosexual o bisexual o no sé, otras tendencias. Según la visión cristiana del hombre, de la sexualidad humana, del matrimonio y de la familia, de la procreación de los hijos, todo acto sexual fuera del matrimonio es gravemente inmoral. Por eso la Iglesia no puede aprobar los actos homosexuales, la intimidad sexual de los homosexuales, porque está convencida de que la intimidad sexual está hecha para los esposos, para el matrimonio, para la comunión de los que se han casado y para la procreación de los hijos. Por tanto, es un pecado la fornicación y es un pecado también el acto homosexual, puesto que también es un acto sexual fuera del matrimonio. El único matrimonio legítimo para la Iglesia es el que une al hombre y a la mujer. Esto es algo evidente desde el punto de vista biológico, psicológico y sociológico. Es decir, así lo enseña la naturaleza, la genitalidad del hombre y de la mujer, su misma complementariedad psicológica, y también la sociedad exige que haya matrimonios entre hombres y mujeres que puedan dar una continuidad al mundo, al género humano. Y eso es algo evidente, no hace falta ser creyente para entender esto. Es algo que enseña la naturaleza del hombre, de la mujer, del amor, de la familia y de la sociedad humana. En este sentido, la Iglesia es totalmente coherente y no puede cambiar su doctrina al respecto. Nunca aprobará los actos homosexuales o el matrimonio homosexual como una posibilidad o como algo legítimo. Debemos entender también, y creo que para el que profundice en este tema y lea la información suficiente, lea libros, lea artículos, profundice en este tema, se dará cuenta de que detrás de la pretensión de defender a los homosexuales de la marginación y del reconocimiento de sus supuestos derechos, lo que se esconde fácilmente es el deseo de cambiar la mentalidad de la sociedad, de cambiar la mentalidad sobre la familia, sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre la relación hombre-mujer y sobre la misma identidad sexual de cada persona humana. De modo que se instaure una especie de sociedad donde reine el desorden sexual y donde no exista la familia. Eso es lo que realmente promueve la ideología de género. Se reclama un supuesto derecho a casarse, a que los homosexuales se puedan casar, pero en realidad lo que se promueve es una sociedad donde nadie se tenga que casar. El compendio habla también de la gravedad particular de la pederastia o pedofilia. ¿Por qué? Porque es un abuso contra el más débil, contra el niño, utilizándolo como objeto de placer y manipulándolo incluso psicológicamente y dejando en el niño pues profundas heridas emocionales, psicológicas que lo acompañarán por desgracia durante toda su vida. Algunos quizá logren sanar en gran medida estas heridas, pero será realmente difícil. Hay que recordar, porque es así, que algunos grandes defensores de la libertad sexual fueron promotores de la pederastia. Por ejemplo, el doctor Kinsey, americano, no sé si realmente se pronuncia así, pero así se escribe, así lo pueden encontrar más fácilmente si lo buscan en internet, escribió ese famoso informe Kinsey, dos libros sobre los hábitos sexuales de los hombres y de las mujeres, que fue un espaldarazo a la revolución sexual en los Estados Unidos y que fue muy criticado porque realizó la encuesta utilizando personas seleccionadas en lugar de personas al azar y, por tanto, los resultados de las encuestas presentadas pues eran claramente sesgados y también porque parece ser que utilizó niños de los que se abusaba sexualmente para poder describir las reacciones del niño en ese sentido y porque quería promover ese supuesto derecho del niño a gozar del sexo desde la más tierna infancia, incluso con adultos. Así que fue muy criticado este informe por algunos por inmoral y también por poco científico, pero a la vez sirvió para dar un gran espaldarazo, porque fue admitido por muchos, a la revolución sexual en los Estados Unidos. Finalmente quisiera aclarar que los tristísimos casos sucedidos dentro de la Iglesia Católica no tienen origen en el celibato sacerdotal o en una supuesta represión sexual de la moral católica, sino en el espíritu del mundo que se ha infiltrado en la Iglesia y que ha fomentado una enseñanza moral equivocada contra la enseñanza moral oficial de la Iglesia, y esto se ha dado en los seminarios católicos, donde además faltaba un buen discernimiento para la elección de los candidatos al sacerdocio. Estas son dos de las grandes causas que han llevado a que sacerdotes que no eran maduros psicológicamente, afectivamente, o que ya tenían vicios sexuales, o que habían recibido una enseñanza moral equivocada y laxa, pues al final cayeran en estos terribles desórdenes sexuales contra los niños que todos lamentamos muchísimo, como han hecho los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco continuamente. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. No nos dejen. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de los pecados contra el sexto mandamiento, pero ahora nos vamos a detener en las dos preguntas siguientes del compendio que nos hablan de por qué el mandamiento no cometerás adulterio abarca todos estos pecados que hemos nombrado y cuál es el papel de la autoridad civil en todo esto. Escuchemos la pregunta 493.
¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad?
Aunque en el texto bíblico del Decálogo se dice «no cometerás adulterio», la tradición de la Iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad.
Ciertamente, el capítulo 20 del libro del Éxodo, cuando enumera el decálogo de los mandamientos de Dios, dice simplemente «no cometerás adulterio». Pero si seguimos leyendo ese mismo capítulo 20 y otros siguientes del libro del Éxodo, vemos cómo en la ley, es decir, en la llamada ley de Moisés, se explicitan mucho más cada uno de los mandamientos y se ponen casos concretos que muchas veces tienen una repercusión en la vida civil y que son una orientación para que los jueces administren justicia y apliquen las penas. Pero en todo esto hay una enumeración también de otros comportamientos que van contra los mandamientos, contra todos y cada uno de esos 10 mandamientos. Por tanto, cuando nosotros decimos no cometerás actos impuros, estamos recordando el mandamiento de Dios, no cometerás adulterio, pero lo queremos ampliar a todos los comportamientos inmorales en materia sexual que enumera el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 20 del Levítico también se habla de algunos pecados que están relacionados con la vida sexual del hombre y que están penados con la muerte. Es decir, son calificados como pecados graves. Se habla, por ejemplo, del adulterio, del incesto, de las relaciones homosexuales como pecados dignos de muerte. Naturalmente, en el Nuevo Testamento o en la Nueva Alianza, pues no se castiga con la muerte, nunca la Iglesia ha castigado con la muerte estos pecados. Ha existido la persecución de las brujas, de los herejes, pero normalmente pues no se ha castigado con la muerte este tipo de desórdenes, porque en el Nuevo Testamento pues se ha mitigado esta fuerza del Antiguo Testamento en la condena de algunos pecados. Hay un crecimiento en el conocimiento y en la práctica de la misericordia. Pero es impresionante pensar que Moisés penaba con la muerte muchos de los pecados contra los mandamientos. En estos capítulos del Éxodo, del Levítico y de otros libros del Pentateuco, hay otras muchas prescripciones que están ligadas más bien a la pureza ritual o a las costumbres de los pueblos vecinos que practicaban la idolatría o a razones higiénicas, es decir, se prohibía a los judíos realizar ciertas cosas o comer ciertas cosas porque eso iba contra la pureza ritual o porque estaba ligado en alguna manera a la idolatría que practicaban otros pueblos, o porque no era bueno para la salud, o era algo que iba contra la higiene pública, y por eso con todos los preceptos morales se añadían todas estas prescripciones. Después de la resurrección de Jesús y con el comienzo de la Iglesia, los apóstoles Pedro y Pablo entendieron muy bien que había que superar muchas de las prescripciones de la ley de Moisés y que ya no se tenían que sujetar los cristianos a ellas, lo cual se decidió de un modo ya más definitivo en el Concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio de la Iglesia, presidido por el apóstol San Pedro. Escuchemos ahora la pregunta 494, que nos habla de la función de la autoridad civil en lo que se refiere a evitar todos estos pecados o desórdenes que hacen un daño grande a las personas y a la sociedad en general.
¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad?
Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad, impidiendo inclusive, mediante leyes adecuadas, algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas, en orden sobre todo a proteger a los menores y a los más débiles.
Las autoridades civiles están obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona, y eso lleva consigo también, pues, el respeto al cuerpo de la persona, a su intimidad, a su desnudez y también a su intimidad sexual. Por tanto, es escandaloso, es terrible que los estados hoy en día, los estados modernos de Occidente, no solo no defiendan la familia y la ayuden, no solo no defiendan la infancia y la juventud de estos abusos, sino que de muchas maneras fomenten todo tipo de desórdenes, ya sea por motivos ideológicos, porque ellos están atados a esta ideología del liberalismo a ultranza, de promover todo tipo de libertades absolutas, o por razones políticas, porque si le damos pan y circo a los ciudadanos, estarán contentos, se divertirán mucho y nos volverán a votar. Esto se ve en programas educativos, en el hecho de que se dé la píldora del día después gratuitamente, en la promoción del aborto, en los medios de comunicación sin censura, medios públicos que transmiten todo tipo de películas, de mensajes. Y no debería ser así. La autoridad civil debería defender y promover los valores morales. Debe crear un ambiente favorable a la castidad, introducir valores morales en la educación escolar, intentar evitar los escándalos públicos, controlar la pornografía, la prostitución, de alguna manera, en lo que se refiere a los medios públicos, promover, pues, un ambiente familiar más sano. Ya que no deberían actuar por motivos económicos, puesto que son medios de comunicación públicos, pues que promuevan de un modo más claro la cultura y los buenos valores. El problema es que hoy en día, pues, el relativismo ha borrado los valores morales de la conciencia general y, naturalmente, de la conciencia de los gobernantes. Mientras que las autoridades civiles lo que deberían hacer es impedir las ofensas graves a la castidad públicas, perseguir de modo más eficaz la violación y la pederastia, proteger a los menores y a los débiles. Y en este sentido no sé si los gobiernos están haciendo el esfuerzo enorme que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica en Estados Unidos para proteger a los niños que se atienden en las parroquias y en las escuelas católicas. Yo me pregunto si también en las escuelas no católicas se toman los medios que se están poniendo en escuelas católicas y en parroquias. Pues bien, no tenemos más tiempo y vamos a despedirnos escuchando una vez más al apóstol San Pablo en el comienzo de la carta a los romanos, en el capítulo primero. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.